Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Punto de Enlace, un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros estamos encantados de volver a escucharles, bueno, a que nos escuchen tras el descanso del mes de agosto y desde luego muy satisfechos de estrenar la quinta temporada. Parece que fue ayer, parece mentira. Comenzamos con fuerza renovada, con el auge cada vez mayor de las bibliotecas virtuales. Nosotros en concreto traemos este lunes la de la Fundación Ignacio Larramendi, la biblioteca virtual de polígrafos. Es la fundación, es pionera en el mundo de la digitalización y presentaba recientemente un seminario práctico de educación patrimonial para profesores de diferentes niveles de educación con motivo de la celebración del Año Europeo, este año del Año Europeo del Patrimonio Cultural. Hablamos con Patricia Juez, que es técnico de proyectos de la Fundación Ignacio Larramendi. Como decíamos, comenzamos con la Fundación Ignacio Larramendi, que se creó hace más de 3 décadas como fundación cultural y de mecenazgo, centrada sobre todo en la difusión del pensamiento desarrollado en España, Hispanoamérica, Portugal y Brasil. Bajo la premisa de la caridad en las relaciones sociales, busca esta fundación la promoción de los estudios o situaciones, o estudios o actuaciones de carácter científico de interés general y no lucrativo. Esta fundación, Ignacio Larramendi, es pionera desde el año 1996 en el manejo de la digitalización para la difusión del saber a través de la empresa Digibis. Recientemente ha participado en el Seminario Práctico de Educación Patrimonial para profesores de diferentes niveles de educación con un taller titulado Hispana y Europeana, consulta y exploración de los recursos digitales para el uso en la educación. Patricia Juez es técnico de proyectos de la Fundación Ignacio Larramendi y es con quien hablamos. Patricia Juez, bienvenida. Muchas gracias por atender la llamada de Punto de Enlace.
Buenos días.
Saludos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, ¿cómo surge hace ya más de 3 décadas, en 1986, esta fundación en el siglo pasado? Que parece que no, sí. Pero ya...
Pues esta fundación surge a raíz de la jubilación de Ignacio Hernández de Larramendi, de MAFRE, que el creador de, bueno, el que sacó de lo que era la nada MAFRE y la convirtió en una de las más importantes empresas en España, ¿no? Y fue el primer ejecutivo de MAFRE a lo largo de 35 años, y a su jubilación pues decidió que toda su jubilación iba a formar su propia fundación.
Que no se jubilaba, vamos, para entendernos, no, o se jubilaba de otra manera.
Era un infatigable, estuvo trabajando prácticamente hasta el día de su muerte, ¿no? Y su obsesión era un poco el poder poner a disposición del público todo este acervo cultural hispanoamericano, iberoamericano, mejor dicho, para que llegara al alcance de todos, ¿no? Porque teníamos un gran patrimonio y muy poco conocido, ¿no? Autores que habían sido muy relevantes, y esto lo hace a través de técnicas pioneras de digitalización de ese patrimonio.
En aquella época, porque estamos hablando, claro, del año 96, 1996, sí, 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 insistimos, sí, en el siglo pasado.
Efectivamente.
¿Fue un visionario?
Absoluto. justo antes empieza con las colecciones MAFRE en 1492, ¿no? Con toda su visión americanista, empieza a digitalizar obras de autores españoles que habían tenido mucha relevancia a nivel científico y cultural, pero que eran muy poco conocidos, y sobre todo fuentes que son muy difíciles de consultar por el hecho de que no llegan a todo el público, y están, su consulta en bibliotecas, archivos y museos era prácticamente imposible.
Imposible, claro.
Entonces, a través de la digitalización y la puesta en línea de estas obras, pues acercas ese patrimonio a la gente, claro.
¿Cómo hace esa digitalización hace más de 20 años, porque hoy en día pues se puede decir que es relativamente pequeño. Entonces, ¿cómo hace esa digitalización? ¿Cómo comienza esa digitalización cuando ni se veía en el...?
Pues en un principio se hace con microfilm, pero luego se empieza con unos escáneres que ahora nos puede parecer que son unas máquinas decimonónicas, pero bueno, empieza así, empieza la cosa en escanear en blanco y negro, luego ya va evolucionando, siempre intentando meter toda la información posible de esas imágenes que se van creando en lo que llamamos los metadatos, ¿no? Para que sea más fácil la recuperación a la hora de buscarlo en la web, claro.
Bueno, pues si le parece, vamos a hablar del Seminario Práctico de Educación Patrimonial en San Millán de la Cogolla, que organizó la Fundación San Millán con la Asociación Hispania Nostra y con la colaboración de la Fundación Larramendi. Cuéntenos cómo ha ido.
Pues desde la Fundación San Millán de la Cogolla e Hispania Nostra nos invitaron a participar en el seminario, puesto que existen una serie de herramientas a nivel nacional y europeo que permiten que ponen a disposición de alumnos y profesores un montón de patrimonio que es desconocido hasta prácticamente para ellos, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue enseñar a ese profesorado qué tipo de herramientas pueden utilizar, herramientas digitales pueden utilizar para ayudar en clase y apoyarse en clase con los materiales originales, ¿no? Por ejemplo, en Europeana, que es la Biblioteca Digital Europea, o desde Hispana, que es el Recolector Nacional de Objetos Digitales, ¿qué clases de material hay ahí para que ellos puedan alentar a sus alumnos a ver el material original de los autores o de los momentos históricos que están dando en clase, ¿no?
¿Y por qué se interesaban los profesores? Cuéntenos, pónganos algún ejemplo.
Pues, por ejemplo, les interesaba mucho cómo Europeana había estado, tenía un proyecto abierto que era sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, cómo el proyecto que tenían era sobre la transcripción de cartas de estos combatientes en la guerra, ¿no? De uno y otro bando, y se transcribían las cartas, ¿no? Y cómo lo ven a nivel humano, no ya solo es un conflicto bélico, sino cómo viven esos soldados que están participando ese conflicto, ¿no? Y puedes ir a la fuente original. Lo que hacen es también que pueden organizar sus clases de forma transversal, es decir, pueden utilizar la clase de tecnología o la clase de informática o la clase de historia de una manera transversal en los institutos o colegios, ¿no? Porque utilizan diferentes herramientas y a partir de ahí enganchar a los alumnos a través del material del que disponen sin tener que moverse, por así decirlo, de
online, lo pueden hacer online,
efectivamente,
¿verdad?
Efectivamente.
Con un ordenador en la misma clase.
Con un ordenador en la misma clase, ir viendo y luego construir su propio proyecto. Pues, ¿qué es lo que más? También hay proyectos de biología, ¿no? Por ejemplo, uno muy interesante que es sobre los sonidos de los pájaros, ¿no? Y invitar a los alumnos a salir a su entorno a ver qué pájaros hay en su entorno, grabarlo con sus móviles y a partir de ahí y de una base de datos de la BBC que tiene de sonidos de pájaros, pues comparar. Quiero decir que para los alumnos pues también es un poco más llamativo, ¿no?, el uso de estas nuevas herramientas que ponen a disposición tanto Europeana como Hispana como todas las bibliotecas virtuales. Es decir, que tú ves el documento original, no ves algo que te están contando sin poder ver el de dónde viene, ¿no?
Patricia, ¿con cuántos volúmenes, por así decirlo, dado que es una biblioteca virtual, cuánto material contiene esa biblioteca virtual de la Fundación Larramendi en todos los saberes? Porque científico, histórico, geográfico, me imagino. ¿Cuántos ámbitos abarca y cuánto material, más o menos, se puede decir?
Nosotros contamos con más de 8.000 documentos bibliográficos.
8.000, más de 8.000.
Más de 8.000 documentos bibliográficos y bueno, y abarcan más todos los, prácticamente todos los campos del saber, desde, especialmente desde la filosofía y la ciencia, ¿no? Y desde los siglos primero antes de Cristo, bueno, después de Cristo, perdón, hasta el siglo XIX, XX. Así que lo que hacemos es que en nuestra biblioteca dividimos nuestra biblioteca en áreas temáticas, ¿no? Tenemos un grupo, una biblioteca temática dedicada a la Escuela de Salamanca, que como saben este año es el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, o tenemos otra biblioteca dedicada a la ciencia y la técnica en la empresa americana, ¿no? Como muchos de los autores españoles fueron a América y que recogieron, ¿no? Y o los viajes científicos ilustrados, como la expedición de Mutis, o abarcamos bastantes campos del saber, o por supuesto las obras completas de Marcelino Menéndez Pelayo, que están a texto completo y las puede consultar todo el mundo, o las obras de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, con trabajos específicos dedicados a estos autores. Podemos encontrar las obras de todos los autores que conforman la Escuela de Salamanca o la Escuela de Traductores de Toledo, muchas de las obras que están digitalizadas, que eso es bastante difícil de encontrar, pero nosotros las incorporamos de digitalizaciones propias o de terceros a nuestra propia biblioteca y las ponemos en acceso público para que todo el mundo la pueda consultar de manera gratuita.
Eso le iba a decir, el acceso es público de forma gratuita, ¿es fácil?
Sí.
¿Cómo se accede
a
esto?
Se accede a través de la página web de la Fundación, es larramendi.es, y en su apartado Bibliotecas Virtuales, ahí ya tiene un buscador y luego puedes buscar a través de sus áreas temáticas.
A mí me gustaría que habláramos un poco, volviendo a ese seminario de este verano, ¿cuáles han sido un poco las conclusiones de la cita de La Rioja? Recordemos a Millán de la Cogolla, cuna del castellano, no sé, o refuerzos o trabajos que haya que hacer, no sé, qué es lo, ¿en qué ha quedado esto? Que fue en julio, recordemos, a principios
de julio.
Sí, fue
del 4 al 6 de julio en San Millán de la Cogolla, y aprovechando lo que decíais en la introducción, el Año Europeo de del Patrimonio Cultural, pues queda un poco el hecho de decir que es importante estar en la red, en línea, ¿no? Estar en la web para que se te vea y sobre todo utilizar unos estándares muy específicos a la hora de poder poner todos estos libros en línea, utilizar unos estándares específicos para que el usuario, a la hora de buscar esos libros o esos autores de los que está interesado, le sea mucho más fácil recuperar la información, porque ya sabes que muchas veces buscas cualquier cosa y te salen resultados que no estás buscando. Entonces, al utilizar esos metadatos específicos y esos estándares específicos, es más fácil. Y sobre todo no podemos obviar el hecho de que vivimos en una sociedad que ahora mismo, si no estás en la red, eres un poco invisible, ¿no? Entonces, hay que dar a conocer nuestro patrimonio también a través de la red.
Como técnico de proyectos que eres, de esta Fundación Ignacio Larramendi y Patricia Juez, ¿quién lleva esa tarea un poco de ir actualizando, mejorando el sistema de búsqueda de la biblioteca? ¿Quién, no sé si lo llevas tú, lo lleva? Porque te voy a preguntar cuántos sois en esta fundación.
En la fundación somos dos personas más el patronato, ¿no? El director de proyectos, que es Javier Ajenjo, que hoy pide disculpas por no poder estar aquí, pero tenía una cita que no podía retrasar. Y yo. Y luego, pues estamos muy apoyados por el equipo de Digibiz, que es la empresa que sobre su software que desarrolla de bibliotecas, archivos y museos, nosotros trabajamos, y cuya directora es Tachi Hernando de Larramendi, que también es hija de Ignacio Hernando de Larramendi, y que bueno, ha convertido Digibiz en una empresa pionera y a la cabeza de todos estos proyectos de digitalización y de estándares de recolección de metadatos y archivos, bibliotecas y museos digitales, hablando claramente.
¿En cuántos países está presente la fundación? Porque en España prácticamente creo que la abarca, pero creo que tenéis también presencia, sobre todo en el continente americano, en países latinoamericanos, incluso en Estados Unidos. ¿Por dónde os extendéis?
Bueno, nosotros, nuestro ámbito de actuación ahora básicamente es la península ibérica de España, pero luego estamos participando en un proyecto europeo, también de la mano de la Fundación San Millán de la Cogolla y la Fundación y la Asociación Hispania Nostra. Y en el continente americano estuvimos haciendo ya pioneros, pues digitalización y proyectos sobre Latinoamérica en Estados Unidos, obras clásicas de Brasil, Perú, esas cosas. Pero presencia, lo que es presencia es en la península, en España. Y ahora ya te digo, en el proyecto nuestro nuevo europeo en el que participamos junto a estas asociaciones.
Bueno, comentaba que tienen 8.000 documentos bibliográficos, nos ha citado algunos. ¿Qué valoración hace usted o cuáles son los más destacados? Ha citado ya unos cuantos, que no están nada mal, pero aquellos por los que puedan ponerse en práctica más por parte de los profesores son la educación pública española en la actualidad.
Pues, ¿cómo decirte? Nosotros disponemos también una serie de libros electrónicos que financia la fundación y que encarga a expertos en la materia, profesores de universidad, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, profesores incluso de otros países, sobre los polígrafos, que por eso se llama la biblioteca polígrafos, ¿no? Que son autores destacados utilizando el término de Menéndez Pelayo, que escriben sobre diversas materias, ¿no? Y entonces eso puede ayudar mucho a los alumnos a conocer la vida y situar la obra de ciertos autores que les pueden ser de mucha ayuda. Nuestra biblioteca, el mayor índice de descargas de estos libros electrónicos, por supuesto, es las obras completas de Marcelino Menéndez Pelayo. Pero gente que esté interesada en historia de la ciencia o en la ilustración en España, pues también puede consultar
en esta biblioteca habitual, ¿no?
Sí.
Volviendo un poco a Digibis, dado que es pionera en esa digitalización, ¿ha impartido docencia o ha dado clases, por así decirlo, de digitalización a otras bibliotecas?
Sí.
Sí.
Digibis cuenta su software con... El software de Digibis está implementado en gran parte de las comunidades autónomas. Las bibliotecas virtuales, por ejemplo, la Biblioteca Virtual de La Rioja está implementada sobre el software de Digibis, o la Biblioteca Virtual de Galicia, que ahora se llama Galiciana, también Galiciana Biblioteca Digital, también está implementado sobre nuestro software. La Biblioteca de Andalucía, una gran cantidad de bibliotecas virtuales de las comunidades autónomas españolas
han aprendido, por así decirlo.
Sí, están implementadas sobre este software desarrollado por Digibis.
Pues ya para terminar, me gustaría saber, dentro de este seminario, ya sabemos que ha pasado, bueno, sí, la participación y proyección internacional.
Pues yo creo que cuanto más
ha tenido, vamos, ha sido...
Sí, ha sido bastante relevante. Porque, bueno, sobre todo a nivel de poner en contacto al profesorado español con otros recursos europeos que hay, ¿no? Y saber que, bueno, que cuentan con eso sin la necesidad de tener que hacer ni demasiados desplazamientos demasiado complejo el hecho de tener que estar buscando toda la información. Entonces, las bibliotecas virtuales y digitales ponen al alcance todo eso del alumno y del profesor, por supuesto, que al fin y al cabo es el que dirige la clase, y poder también que al alumnado le entre el gusanillo de que ellos son de una generación en la que nacen con internet ya, ¿no?
Nativos digitales, que se
son
llaman.
Nativos digitales, efectivamente. Entonces, pues esto puede atraerles más que el simple hecho de estar...
Aparte que es que ahora los alumnos evidentemente siempre recurren a las fuentes, tienen ahí tienen esa suerte que no hemos tenido nosotros siendo más jóvenes, ¿no? Sí, con lo cual sí. Con un buen profesor que les guíe, pues estas herramientas son fantásticas, ¿no?
Hombre, y sobre todo que les animas a hacer algo que a ellos les gusta, porque para qué nos vamos a engañar, ¿no? Son nativos digitales y eso les gusta. Claro.
Desde luego que así sí. Que... En un entorno maravilloso como es a Millán de la Cogolla, que siempre, ¿verdad?
Sí.
Bueno, siempre hay que volver, sobre todo.
Siempre, siempre.
¿Más proyectos allí en San Millán de la Cogolla?
Vamos, pues ahora ya te digo.
Este es el que nos comentabas.
De Europa, que se hace con 4 países europeos, más nosotros, y que es sobre técnicas de poner en contacto a diferentes colegios e institutos para de diferentes países europeos, pues para conocer cuáles son las costumbres de cada sitio, ¿no? Y a partir de ahí que estén la plataforma de difusión sea europeana.
Pues
la Biblioteca Digital Europea.
Pues Patricia Juez, técnico de proyectos de esta Fundación Ignacio Larramendi, pionera en la digitalización de bibliotecas a través de su empresa Digibis, recordemos. Bueno, pionera y maestra de otras muchas bibliotecas virtuales. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias
por haber dado mucha suerte y agradecida por haber estrenado con nosotros esta nueva temporada de
Muchísimas
Punto de Enlace.
Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Patricia.
Hasta luego, adiós.